Hermoso canto este que acabamos de entonar. Cada uno es, por supuesto, pero este nos deja ese gran reto de examinar nuestros corazones para al llegar a adorar a nuestro Dios. Ahora vamos a volver a nuestro estudio que hemos empezado ya hace un rato y que lo hemos dejado por asuntos de ocupaciones en otras áreas o predicaciones de otros temas, pero ahora vamos a volver a él. Está en Proverbios capítulo 17. Ese es el lugar donde hemos estado aprendiendo. ¿Y qué hemos estado aprendiendo? Bueno, allí en sus hojitas tienen esas tres divisiones, esas dos divisiones principales, y hoy es la tercera de cinco. Yo creo que dividimos el capítulo en cinco secciones. La primera es el contentamiento y la paz. Eso va del verso 1 al verso 5 y aprendimos dos cosas allí. La paz es una decisión personal y también aprendimos que la paz tiene sus demandas. Y ahí está el estudio, si alguno quiere revisarlo, verlo después y escucharlo, allí está grabado y puede buscarlo entonces nomás en el sitio web o en la página o en YouTube o en la página de Facebook de la iglesia. La otra verdad que aprendimos tiene que ver con el contentamiento y las prioridades. El contentamiento y las prioridades. Y aprendimos entonces allí que hay, y estamos aprendiendo ahora, tres. Hoy vamos a terminar con esta sección. Primero aprendimos que formar generaciones que den y produzcan honra trae contentamiento. Estamos buscando, la palabra clave aquí es contentamiento. Contentamiento es más que alegría. Alegría es una cosa. El contentamiento es más profundo que la alegría. El contentamiento es más profundo. Entonces, estamos hablando de el contentamiento ahora y las prioridades. Y si hay algo que da verdadero contentamiento, es cuando nosotros como padres de familia, los que somos o los que van a ser, forman y formamos generaciones que den y produzcan honra. Que den y produzcan honra. Ya sea honra a Dios y por supuesto honra a nuestros semejantes, honra a sus padres, honra a las personas, a nuestros prójimos, dice la Escritura, que ante esas canas te inclinarás. Dios espera que se respete a los mayores, que hay un respeto a ellos, es la idea allí. Y cuando como padres producimos, formamos, porque no se trata de producir, sino de formar, para que pueda existir esa generación así, formar generaciones que den y produzcan honra trae contentamiento. Eso trae contentamiento como padres. También aquí está otra práctica que trae mucho contentamiento. Cuando Dios transforma a las personas y lo que hacemos refleja lo que somos, trae contentamiento. Cuando ha habido en nosotros un encuentro personal por la fe con Dios, cuando nos hemos entregado a Jesucristo y Él es nuestro Salvador, sabemos que somos salvos porque su Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Hemos vivido esa experiencia de perdón de nuestros pecados y la transformación en nuevas criaturas. Entonces, somos transformados por Dios. Y ahora, entonces, lo que hacemos refleja lo que somos. Lo que hacemos refleja lo que somos. Hay contentamiento entonces cuando hacemos lo que somos. Hay personas que estudiaron una profesión, a veces vemos eso así, donde hay un abogado y luego que terminó sus estudios de leyes, no le gustó tanto y entonces estudió ahora medicina y ahora es médico. Pero luego no le gustó tanto la medicina, entonces se puso a estudiar arquitectura. Y ahora entonces es un buen arquitecto y se goza, se alegra, no se cansa, porque le gusta ser lo que estudió. Como abogado le cansaba, no quiso ser, no sé, que lo que hace no, pero como médico tampoco, se cansó allí. Entonces, estudió arquitectura y ahora practica eso. Y eso que hace refleja lo que es. No refleja que es abogado, aunque es. No refleja que es médico, aunque es. Pero refleja que es arquitecto, porque eso es lo que le gustó hacer. Como cristianos, cuando somos nuevas criaturas por la gracia y el poder de Dios, y lo que hacemos refleja lo que somos, hay contentamiento en nosotros. Hay contentamiento en nosotros. Esa es una verdad que ya estudiamos. Y ahora vamos a estudiar la última en esta sección, con el contentamiento y las prioridades. La última es: promover armonía en vez de conflicto trae contentamiento. Promover armonía en vez de conflicto trae contentamiento. Note lo que dice el verso 9. El verso 9 dice: el que cubre la falta busca amistad. El que cubre la falta busca amistad. Mas el que la divulga aparta al amigo. Ahora, quiero que noten este versículo. Hay algo que hacer, un propósito para hacerlo y una razón para hacerlo. Allí se ve en ese versículo. El que encubre la falta, el que encubre, eso básicamente es la acción a llevar adelante, la acción a ejecutar. La falta, ese es el propósito, la falta, el que encubre la falta. Entonces tiene un propósito para encubrir. Quiere encubrir la falta y el objetivo es encubrir la falta y la razón es porque busca amistad. Busca amistad. Ahora, vamos a estudiar ese versículo nada más. Promover armonía en vez de conflicto trae contentamiento. Primero noten que empieza con el que cubre. Cubrir. La palabra cubrir proyecta en hebreo la idea de engordar. Cubrir es engordar. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando un animal está flaco, flaco, flaco? Se le ven las costillas, se le ven los huesos. ¿Qué necesita? Necesita carne que cubra los huesos. Esa es la idea, cubrir. Aquí cubrir es estar en una condición de necesidad que necesita cubrir, llenar, tapar, cobijar. Esa es la palabra cubrir. Es cobijar las fallas destructivas de una amistad. Es engordar. Es cubrir con carne los huesos que se demuestran, que se ven la falta, las fallas, la necesidad. Uno ve un animal flaco y piensa, ese animal o está enfermo, necesita medicina, o no le dan de comer, necesita comida. Entonces, un animal en esa condición inmediatamente trae a la mente la idea, tiene una necesidad. Esta es la idea aquí, cubrir, llenar un vacío, cubrir, ya sea con ropa o con cuidado, encubrir, o sea, cubrir con una sábana o algo, o encubrir algo con nuestro silencio, con no pronunciar palabras. Esa es la idea, encubrir. El que cubre, empieza con ese, el que cubre. Esa es la idea, cubrir, es cobijar, es cubrir las faltas, cubrir algo, encubrir algo, cobijar. La idea es, una cosa está cubriendo otra, de tal manera que no se ve. Allá en Éxodo capítulo 14, el verso 28, allí tienen una descripción, de una ilustración de esto. Dice que volvieron las aguas, es cuando los egipcios estaban pasando el Mar Rojo, después que los israelitas ya habían pasado. Entonces el ejército egipcio se metió también al Mar Rojo y corrió. Pero dice que volvieron las aguas y cubrieron. Ahí está la palabra cubrir. Cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. No quedó de ellos ni uno. O sea, todos fueron cubiertos. Flotaron después a las 24 horas, pero las primeras 24 horas no flotaron, quedaron cubiertos. Igual es la idea en Éxodo 24:15, cuando dice que Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, tapó el monte. Esta es la idea en la palabra cubrir. Cubrir se refiere a que una cosa está cubriendo a otra y no se ve. Entonces, el ejército egipcio no se miraba, estaba cubierto por las aguas. El monte Sinaí no se miraba. ¿Por qué? Una nube lo cobijaba, lo cubría. Ahora, hablando metafóricamente, o sea, hablando ahora de una manera imaginaria, simbólica, pero más que todo una figura, figurado, la palabra cubrir se refiere también a la afrenta que causa el pecado, a la afrenta que causa el pecado. Cuando hay, mire, por ejemplo, para que lo vea bien, Jeremías 3, 24 y 25. Hablando ahora metafóricamente, hablando de una manera ahora que no se ve, que no, el agua se veía, la nube se veía, pero también se usa cubrir de esta manera, hablando de la afrenta que causa el pecado. Confusión, dice Jeremías 23, 24, confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Y yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre. ¿Usted ha visto la vergüenza alguna vez? Nunca, ¿verdad? ¿La pena la ha visto? ¿Pero ha visto la pena? ¿Qué color es la pena? La vergüenza. No se ve, pero vemos la acción. Dice, no, es que tiene vergüenza, está cubierta de vergüenza, está dominado por vergüenza. Está, y dice, nosotros estamos en afrenta, nos afrenta, la afrenta nos cubre, la vergüenza, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros, nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Esa es otra palabra de la palabra de cubrir. Cubrir es ahora algo que nos cubre, nos afrenta, nos trae vergüenza. Reflectivamente, por ejemplo, Jonás, en el libro de Jonás, Dice que el arrepentimiento cubrió, dice Jonás capítulo 3, versos 7 y 8, dice que el arrepentimiento cubrió a los ninevitas cuando se arrepintieron. Jonás 3, dice el verso 7, e hizo proclamar el rey, el rey de Nínive hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Cúbrase. Arrepentimiento. No vemos el arrepentimiento. No sabemos qué color es. Sin embargo, podemos saber cuando alguien está arrepentido. Esta es la idea. Y aquí está lo que quiero que aprendamos, hermanos. Cubrir. Miren lo que dice la porción. El que cubre. Cubrir. Es una acción que ejecutamos a favor de alguien y con propósito de edificar. Cubrir es la acción que ejecutamos nosotros hacia una persona que ha fallado con el propósito de cubrir su falla. Vamos a entender esto un poquito más adelante. Note la otra palabra que dice, el que cubre la falta. Aquí está el propósito. El que cubre la falta. Faltas son acciones destructivas por maldad de una persona amiga. Son acciones destructivas que las ejecutó una persona amiga o con quien queremos tener amistad. La palabra faltas proyecta la idea de desintegrar, pero también refleja la actitud de ser, en el hebreo, refleja la actitud o el carácter de ser estúpido. Eso es fuerte, es una palabra fuerte. La palabra falta no es una palabra ligera, no es una palabra, cuando estudiamos el uso en la escritura, no es una palabra como la podemos mencionar, una mentirita blanca que no existe, pero así la queremos como amortiguar, como vestirla de esa manera, disfrazarla de esa manera. No. Entonces, ese en hebreo la idea es desintegrar, falta. Es como oímos de un terrible accidente. Y dicen, ¿qué pasó? Y dice, tuvo una falla el avión. Sí, parece una falla. Sí, pero una falla que costó cientos de vidas. Entonces, no fue una falla cualquiera. Dice, no, es que fallé. Pues me perdona, fallé. No, no, aquí es una falla, y esta es la idea aquí, una falla que causó daño, que hizo destrucción hasta el punto de desintegrar. Y luego, aparte de eso, refleja una actitud no muy sabia. En el hebreo dice una actitud estúpida. Así es que la desintegración que causa la falta está asociado con estupidez de carácter en la persona. La acción que desintegra refleja estupidez, es resultado de una acción grosera o degeneración, degenerar, una persona degenerada. es lo que causa esta falta. Ahora, ¿qué es degenerar? Cuando decimos, no, esta persona es una persona degenerada. ¿Palabra suave o fuerte? ¿Cómo le oye? ¿Le gustaría que nos dijeran que eres un degenerado? A mí no me gustaría que me digan eso. ¿A usted le gustaría? No, a nadie. No, ¿por qué? Degenerar, dice el diccionario, es desdecir, declinar, no corresponder a su origen una persona o cosa. No corresponder a su origen. Perder el mérito, el valor físico, moral, cambiar de naturaleza. ¿Sabe qué es lo que se está promoviendo hoy con la filosofía transgénero? ¿Sabe qué se está promoviendo? Degeneración. Esa práctica degenera a las personas. Lo que el gobierno está haciendo ahora, enseñando como una cosa buena la filosofía del género, o llamada también transgénero, es una degeneración. Y tenemos que decir que el gobernante que lo promueve es un degenerado. Y el gobierno y las personas que promueven tal filosofía son personas degeneradas que producen y practican degeneración en la sociedad. ¿Y qué es eso? Es no corresponder al origen de una persona o cosa. Nuestro origen es femenino o masculino, ¿o no? Varón y hembra los creó, dice la Escritura. Dios no hizo nada más que eso. Ahora el hombre ha degenerado, está degenerando la raza humana y está enseñando que puede ser un montón de cosas. Hay ahorita, dice, como 20 y tantos géneros. ¿Y en qué está acabando esa filosofía? En una actitud, en una acción degenerada, donde hombres y mujeres, hombre con hombre, mujer con mujer, practicando inmoralidad y lascivia. ¿Y qué estamos diciendo con eso? Hemos llegado al punto de ser peor que los animales. Porque los animales distinguen por instinto quién es femenino y quién es masculino. ¿Saben que si echamos un perro y una perra en un corral, no pelean? No pelean. Si echamos una vaca y un toro en un corral, no pelean. Porque el perro conoce que esa es perra, el toro conoce que esa es vaca. Si echamos dos perros en un corral, se matan. Dos toros se matan. Pero si echamos un toro y una vaca, no pelean. ¿Por qué? Porque por instinto el toro discierne que esa es una vaca. Y la vaca discierne por instinto que ese es un toro, un varón masculino. ¿A dónde hemos llegado con esta filosofía transgénero? A ser peor que los animales. Donde se está permitiendo, practicando y promoviendo la unión matrimonial entre un hombre y otro hombre, una mujer con otra mujer, y está llegándose a ser peor que animales. Falta la acción de cubrir, quiero que entendamos eso, la acción de cubrir es a favor de una persona que ha cometido una falta que desintegra y muestra deficiencia en una persona, pero deficiencia moral. La acción de cubrir es a favor de una persona que ha cometido una falta que desintegra y muestra deficiencia moral de carácter. Tristemente hoy vemos como padres que usan drogas o borrachos caen en actos que desintegran a la familia. Padres, leemos, y hay padres ahorita mismo en las cárceles, porque padres abusaron de sus propias hijas. Los padres abusaron de sus propias hijas. Esa es una acción que desintegra a la familia y que también muestra una enorme deficiencia moral. La palabra falta, les dije ya, muestra una deficiencia que le llama estupidez. Y vemos esto hoy en día. Madres de la vida ligera, le llamamos así, o prostitutas, muestran una falta enorme. Desintegra la familia. ¿A qué hijo le gusta promover que su mamá es de esa profesión? A ninguno. Desintegra. Cuando hay acciones destructivas en nuestro matrimonio, esas son acciones que desintegran. Por eso, la acción o falta muestra un carácter grosero y degenerado en las personas que cometen tal falta, sea quien sea, hijo, cónyuge, amigos. En Lucas 15 tenemos la historia del hijo pródigo. Allí vemos una acción, una falta. A eso se refiere la falta. El que encubre la falta es una acción grosera, una acción destructiva que desintegra donde sucede tal acción. El hijo pródigo es una ilustración. En el verso 13 de Lucas 15 leemos: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora, este joven venía de una buena familia. Tenía otro hermano mayor, era el hijo segundo y menor él. Le pidió a su padre su herencia. Su papá le dio su herencia. Y él, en vez de cuidar y cultivar su herencia, la fue y la malgastó en esa provincia apartada. Esa es una falta destructiva, destructiva. ¿Y qué muestra de ese hijo? Muestra una enorme falta, una enorme deficiencia. Por eso viene de una persona con carácter grosero, con carácter bajo. Y ahí gastó todo. Quedó en tal condición, dice la historia, como acabamos de leer, que quería comer comida de cerdo. Era tanta su condición, había caído hasta el fondo del barril, que quería comer comida de cerdo, pero no se la daba a nadie. Y noten aquí mismo en Lucas 15, 20, el propósito para cubrir la falta es buscar amistad, buscar amistad. ¿Cuál es el propósito de cubrir la falta? El que cubre la falta busca amistad. La razón por qué cubrir la falta es para hacer o mantener la amistad. Hacer amistad que no existe o mantener la amistad que ya hay. Lucas 15:20. Allí muestra al hijo pródigo, así llamado, reflexionando, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué hizo el padre? Cubrió la falta del hijo. Cubrió la falta del hijo. La cubrió. Ya no se miraba. Había cometido una falta que había traído destrucción sobre él, sobre la relación con su padre. Había una condición caótica. ¿Y por qué había hecho eso? Porque había en él una enorme deficiencia de carácter. Una enorme deficiencia de carácter. Había caído en una actitud baja de carácter. Y entonces había actuado de una manera estúpida. Y necesitaba quien cubriera su falta. Entonces, su papá cubrió su falta. ¿No ven aquí también una ilustración de lo que Dios ha hecho con nosotros? Él cubrió nuestras faltas. Dice Hebreos, las puso en lo profundo, en lo más profundo del mar. Y jamás la recordará. Las puso tras sus espaldas. Y ella no vuelve a ver atrás para acusar. Nosotros los humanos, sí, ¿no le ha pasado eso? A los casados nos pasa a veces. La esposa recuerda cosas que hicimos hace 30 años que nosotros ni lo recordamos. Pero ella sí lo recuerda. A veces, no todas. La mía no, pero otras sí. A veces los padres recordamos. A veces los hijos recuerdan. A veces recordamos cosas y por recordar nos amargamos. Ahora, hay tres pecados que nos llevan siempre a la muerte. Duda, culpa y amargura. Esos tres pecados nos llevan a la muerte. Cuando nosotros duda, cuando hay en nosotros amargura, cuando hay en nosotros culpa, esas son pecados que nos trastornan. Muchas veces hay personas en los hospitales psiquiátricos que no están enfermos verdaderamente, sino que son atormentados por una culpa que llevan, por amargura que no han sacado de su corazón. Alguien dijo que la amargura es estar enojado con tu vecino y tomarte un veneno para que el vecino se muera. Esa es amargura. ¿Cómo se va a morir el vecino si el veneno me lo tomé yo? No, el que se muere soy yo. Así es la amargura. La amargura es, no daña al que nos amargó, nos daña a nosotros. Como familias, como cónyuges, como hermanos en Cristo, amigos, tenemos que cubrir las faltas. ¿Y cómo las cubrimos? Tenemos que cubrirlas para mantener y mostrar amistad. Por eso Colosenses 3:12 y 13, el Señor Jesús, cuando piensas y cuando meditas en este versículo, nota el verso 12, vestidos como escogidos de Dios. Fíjense ustedes ahora, síganme allí. Dios va a dar varias características. cualidades de cristianos, cualidades que tenemos que tener para poder ejecutar la acción que nos va a decir en el verso 13. ¿Usted ha visto, alguna vez usted, alguien ha sacado miel de los panales de miel aquí? Tienen un vestuario, tienen que ponerse un vestuario especial, porque si no se visten de ese vestuario especial, no va a sacar ni una gota de miel, pero muchas mordidas, sí. Va a salir lleno de ponzoñas de abejas, pero nada de miel. Entonces tiene que ponerse ese vestuario especial para poder ejecutar una acción muy dulce, sacar miel. Pero si no se viste de eso, no hay miel. Más bien hay muerte. Dice Dios, para ejecutar la acción del verso 13, necesita hacer esto. Necesitas vestirte como escogido de Dios, como santo, amado de Dios. Tienes que vestirte de entrañable misericordia. Tienes que vestirte de benignidad. Tienes que vestirte de humildad. Tienes que vestirte de mansedumbre. Tienes que vestirte de paciencia. Ahí ya van con 9 vestuarios, capas. Y cuando te has vestido de todo esto, ahora ejecuta la siguiente acción. Soportarse unos a otros. Soportarse unos a otros. ¿Quieres sacar miel del panal? Vístete de este vestido. Si no te vistes de este vestido, no hay miel. Más bien va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Ponte ese vestuario. Dice Dios, si vas a soportarse unos a otros, tienen que vestirse primero como escogidos de Dios, santo, amable, entrañable de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Cuando te has vestido de todas esas telas, de ese vestuario especial, ahora vas a poder soportarse unos a otros y perdonarse unos a otros si alguien tuviera queja contra otro. ¿Sabe por qué, hermanos, nos maltratamos unos a otros como cónyuges, como padres, como hijos, como hermanos en Cristo, como amigos? ¿Sabe por qué nos maltratamos muchas veces fuertemente? Porque no estamos vestidos con el vestuario correcto. ¿Qué cree que va a decir el doctor si vamos al médico porque estamos picados de abejas por todos lados? Si vamos al médico y el médico nos dice, ¿qué estabas haciendo? ¿Sacando miel? ¿Y te vestiste con el vestido especial de sacar miel? No, me fui así nomás, sin camisa. ¿Sabe qué está pasando? Muchas veces como cónyuges, como familias naturales, como hermanos en Cristo, como amigos, queremos soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, pero vestidos de la carne. ¿Te imaginas? ¿Qué esperanza va a haber de que nos soportemos unos a otros? No, en la carne lo que vamos a hacer es golpearnos unos a otros. Perdonarnos unos a otros. ¿Cuándo nos vamos a perdonar en la carne? Dice Dios, para ejecutar esas dos acciones, necesita vestirte con un vestuario especial. Y ese es tan especial que no hay, el hombre no lo provee. Ni la psicología, ni la psiquiatría, ni que cuentes de 1 hasta el 10, dice, ya ven, a veces anuncia. No, no te enojes tanto, cuenta del 1 al 10. Y a las 10 ya estoy un angelito. No, dice Dios, mentira. No importa que cuentes hasta millones de millones, vas a ser igual. La única manera de soportarnos como cónyuges. No había hablado con un esposo. Es que mi esposa, pastor, me dice, me dan ganas a veces de levantar un martillo de 500 libras y dejárselo caer. Y yo pensé, pero ¿cómo vas a levantar un martillo de 500 libras, hijo? Si no puedes levantar ni siquiera uno de 250. Pero era tanto lo que sentía él hacia su esposa que quería levantar un martillo de 500 libras. No, si no nos vestimos así, escogidos, santos, amado, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. No nos vamos a soportar unos a otros. No. ¿Qué nos hace falta? Es que mi esposo falle menos, falte menos. ¿Eso que me hace falta? No, falta que nos vistamos el vestuario correcto. ¿Qué hace falta? Pues que mi esposa no falle tanto. No, no. El vestuario correcto es lo que nos hace falta. ¿Qué hace falta? Pues que este mamá, papá, hijo que yo tengo, no, que se porten bien. No, vistámonos correctamente. Eso es lo que falta. Y luego nos podemos soportar unos a otros. Nos podemos perdonar unos a otros. Faltas. Hermanos, cometemos faltas a veces que son tan destructivas que si no nos perdonamos, porque son productos de nuestra carnalidad, son destructivas porque son productos de nuestras deficiencias y nuestras incapacidades y nuestros desvíos morales, sociales. Tenemos que vestirnos para bien, para poder cubrir las faltas. El que cubre la falta busca amistad. Ahora, amistad. Porque sé, ahora, esto es lo que queremos alcanzar. Amistad. Es la relación por un pacto que demanda lealtad. Esa es amistad. Es la relación. En hebreo, estudiando la palabra, dice que amistad en este contexto es la relación por un pacto que demanda lealtad. La palabra hebrea, amistad, es amar, es amor, es amistad. Tiene tres usos. Puede ser amar, puede ser amistad, puede ser amor. Entonces, los traductores escogieron amistad en vez de amor o amar. La palabra amistad, amor, está frecuentemente asociada con el establecimiento de un pacto que impone lealtad. La palabra amistad está en toda la escritura, está frecuentemente usada con una relación que nos impone lealtad. Por ejemplo, Deuteronomio 7, ahí habla de ese pacto. Deuteronomio 7, 7 al 8. Dice Moisés, está hablándole a la nación de Israel: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Note dos acciones, querido y escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Así es que no fue por tu significancia. Ahora note, sino, verso 8, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Juró y quiso guardar el juramento, un pacto. Dios hizo un pacto con la nación de Israel. Hizo un pacto. Y ese pacto lo hizo estableció una relación con la nación. Y ese pacto imponía lealtad en Dios y en la nación, imponía lealtad en la nación y en el pueblo. Así es que, en ese sentido, la palabra amistad indica hay un compromiso, hay un pacto, y ese pacto me impone a mí y a la otra persona con quien hice el pacto, me impone ser leal. Así se usa la palabra amistad aquí. En ese sentido, la palabra amistad indica, por ejemplo, el amor que hay entre un esposo y una esposa por el pacto del matrimonio. Por ejemplo, en Génesis 29, 20, habla de Jacob sirviendo por Raquel, su esposa futura. dice Génesis 29:20, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días. ¿Por qué? Porque la amaba. La amaba. Entonces, de nuevo, en este sentido, la palabra amistad indica el amor entre esposo y esposa. Hay un pacto. La palabra proyecta la relación de amistad de un amigo. De un amigo. Hay una relación de amistad. Por ejemplo, David y Jonatán hicieron un pacto de amistad. Ahí está. Por eso cuando murió Jonatán, David lamentaba su muerte. Lamentaba su muerte en el segundo libro de Samuel, capítulo 1. David lamentaba la muerte de Jonatán. Y note cómo se refiere a su amistad con Jonatán. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Estaba joven. Cuando estaba en la plenitud de su juventud, murió muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Dice David, había un pacto entre tú y yo. ¿Ustedes recuerdan ese pacto? Dijo Jonatán un día a David, tú vas a ser el rey de Israel un día. Hagamos un pacto. Júrame, comprométete conmigo que no vas a erradicar mi familia cuando tú seas rey, sino que vas a mostrar con mi familia misericordia. Por eso cuando murió Jonatán, David preguntó, ¿ha quedado alguien descendiente de Saúl, descendiente de Jonatán, a quien yo le muestre misericordia por amor a Jonatán? Había un pacto, amistad. Ahora, hermanos, para terminar, quiero que miremos y recordemos todo lo que estamos estudiando. La acción para ejecutar es cubrir, no publicar, encubrir, tapar, cobijar las faltas. El que encubre la falta tiene un propósito. La falta, acciones que desintegran y muestran deficiencia moral. Las acciones tienen el propósito, la acción de cubrir, tiene el propósito de buscar, fomentar amistad con las personas que actúan de manera destructiva por su carácter grosero, por su actitud de deficiencia moral. La razón para ejecutar tal acción es, la acción es cubrir las faltas. Es que hay un pacto de amor con tal persona que nos impone lealtad. Puede ser nuestros padres. Hay un compromiso como padres de cuidar a nuestros hijos. Puede ser de los hijos. Los hijos, hay un compromiso que Dios dice obedecer, honrar a sus padres. Puede ser de los cónyuges. Como cónyuges nos prometimos allí frente a uno y otro de sernos fieles uno al otro, mantenernos unidos hasta que la muerte nos separe. Hicimos un pacto. Puede ser nuestros hermanos en Cristo. Pueden ser porque hay un pacto nuevo que, en el cual estamos unidos en Cristo. Puede ser nuestros amigos. Y note lo que dice, hermanos, cuando eso no se hace, el que cubre la falta busca amistad. Y note cuando no se practica eso, mas el que la divulga aparta al amigo. Cuando no se cubre la falta, sino que se publica, la divulga, dice aquí la Escritura, entonces, ¿qué pasa? Aparta al amigo. Es por eso, hermanos, que Dios escogió perdonar, cubrir las faltas, en vez de condenar al delincuente. Porque Él hizo un nuevo, le dice un nuevo pacto, dice Hebreos. Jesucristo es el garantizador de un nuevo pacto con nosotros. Nosotros, como seres humanos, cuando no cubrimos las faltas, perdonamos las faltas como padres, como hijos, como cónyuges, como amigos, como hermanos en Cristo, nos quedamos solos. Porque note lo que dice, el que divulga la falta, aparta al amigo. Hermanos, yo sé que ustedes no conocen chismosos, pero vamos a imaginarnos así. ¿Una persona chismosa tiene amigos por todas partes o tiene pocos amigos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Tendrá muchos o tendrá pocos? Va a tener pocos. ¿Por qué? Porque aparta a los amigos. Aparta a los amigos. Cuando compartimos los defectos y las faltas de otros con nuestros amigos, pensamos, ahora vamos a ser bien amigos, porque ya le dije un montón de faltas de aquella persona para que esta persona y yo seamos más amigos. ¿Y sabe qué pasa? Cuando compartimos y divulgamos la falta de otros con nuestros amigos empiezan a tener desconfianza en nosotros y se empieza a apartar de nosotros. No nos cuentan, no cuentes nada porque ese tiene lengua de corbata. Una lengua que no necesita corbata, sí, varón. No digas nada porque este señor tiene una lengua larga que se la pone, se la rinde al señor, va a dar varias vueltas a la plataforma rindiendo la lengua, porque es una lengua larga. Pocos amigos tienen los chismosos. Pocos amigos. Porque así dice la Biblia. Mas el que divulga la falta, aparta amigos. Por eso, hermanos, promover armonía en vez de conflicto trae contentamiento. Cuando nosotros como seres humanos tenemos nuestras prioridades en orden, queremos contentamiento, pongamos ciertas prioridades en orden. Por ejemplo, formemos generaciones que den y produzcan honra. Que nuestros hijos sean personas que donde quiera que andan, honran a Dios, nos honran a nosotros como padres, honran a sus patrones, honran a sus mayores, honran a sus abuelitos, honran a sus tíos, honran la autoridad. ¿Sabe qué? ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros? ¿Contentos o tristes? Contentos. Nuestros hijos, nuestros descendientes serán personas que producen contentamiento. No solo a nosotros, pero a los semejantes. Y van a decir de ellos, qué buen muchacho es ese, qué buena muchacha es esta, ¿quién es el papá de él? ¿Quién es el papá de ella? ¿Quién son sus padres? Porque traen honra a Dios. La otra que aprendimos es cuando Dios nos transforma y lo que hacemos refleja lo que somos, hay contentamiento en nosotros. Nos sentimos contentos. Porque somos, a veces dice, mire, lo que miras es lo que es. Así que si lo que miras no te gusta, pues todo lo que es. Decimos, es la realidad. Como en los matrimonios, ¿verdad? Los enamoramos de lo ideal y nos casamos con lo real. Porque así es. Ya después de la boda, ya el peinado se alborotó, el pelo se alborotó, la pintura se cayó. Y para dormir, si habían, ¿cómo se llama?, placas, pues él se quitó la placa y la puso allí y quedó viejito. Y dice, ponte la placa mejor, porque es que nos enamoramos de lo ideal, nos casamos con lo real. Cuando lo que somos, cuando lo que hacemos proyecta lo que somos, refleja lo que somos, Y lo último que aprendimos ahorita, promover armonía en vez de conflictos. No seamos personas conflictivas. A veces, otra vez repito, hermanos, a veces nuestro carácter, nuestra deficiencia de carácter, produce conflictos por todas partes. Tanto así que el mejor amigo del hombre, ¿cuál es? Usted no sabe. ¡El perro! Pero cuando tenemos mal carácter, hasta el perro se corre. Aunque el mejor amigo, pero no va a venir, se esconde. Dice, ¿por qué este da patadas en vez de dar tacos? En vez de darme un huesecito que me alegre, me da patadas. Pero si lo tratamos bien, ahí viene con su cola moviendo para encontrarse con nosotros porque nos aprecia. Hermanos, seamos personas así. Si tengamos prioridades buenas, vamos a estar contentos todo el tiempo. Dios nos ayude. Vamos a entrar el próximo miércoles a otro punto más acerca del contentamiento. Venga el otro miércoles y esperamos y oro al Señor que lo que hemos aprendido hoy nos ayude, hermanos, a producir con la gracia de Dios contentamiento en nosotros. Para bien de otros, de nosotros y sobre todo para gloria de Dios. Vamos a orar, nos ponemos de pie y nos despedimos en una palabra de oración. Padre nuestro, le damos gracias, Señor, alabamos su nombre y bendecimos su nombre esta noche por su palabra. Cuánta bendición es, Señor, lo que tu palabra nos dice. Qué hermoso es cuando tu pueblo de verdad, como seres humanos, nos enfocamos en cubrir nuestras faltas unos a otros. Cuando buscamos amistad en vez de promover división, destrucción, cuando de verdad nos acercamos a ti y ahora buscamos, trabajamos con tu gracia, cooperamos con tu espíritu para que nos podamos vestir ese vestuario de celestial, para que podamos con tu gracia soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, así como Cristo soportó nuestras faltas, perdonó nuestras faltas, cubrió nuestras faltas y ahora nosotros tenemos, por tu gracia, esa hermosa relación contigo, de padres a hijos, de hermano mayor a hermano menor. Qué hermoso es, Señor, ser personas que producimos contentamiento por tener prioridades en orden. Despide a tu pueblo en tu paz, con tu paz esta noche. Ayúdanos en nuestras necesidades por aquellos, Señor, que a veces por nuestras dificultades físicas, por situaciones adversas, no podemos estar aquí. Gracias, Señor, por los que pudieron llegar, pero aquellos que no pudieron, bendíceles, ayúdales. Usted sabe, Señor, las causas. Nos encomendamos en tus manos, pedimos tu ayuda como nación, como estado, como ciudad, como condado. Pedimos, Señor, tu ayuda y tu gracia. Pedimos tu intervención entre tu pueblo, Señor, algunos con enfermedades, unos con enfermedades terminales. Consuela, conforta, fortalece a aquellos que están, Señor, caídos, están enfermos. Pon tu mano de sanidad, manifiesta tu gracia, Señor. Aquellos que están con falta de trabajo, provee un trabajo. Aquellos, Señor, que están pasando por otras situaciones adversas, manifiesta tu gracia y tu poder para gloria suya y bendición de su pueblo. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.